İslâmika de İran.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walain adhaqna al-insana minna rahmatan thumma nazana مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءٍ ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, estimada audiencia de la radio en español de la República Islámica de Irán? ¿Quién les habla? Julia Palomino y todo el equipo radial. Les damos la bienvenida a nuestra interesante programación.
La melodía de las palabras del amor. Un repaso a la época y la vida de Hafez Shirazi.
Queridos amigos interesados en el mundo de la poesía y la literatura, bienvenidos a otro capítulo de La melodía de las palabras del amor. Un programa en el que presentamos la vida y la época de uno de los más grandes poetas iraníes, Hafez Shirazi. En este programa primero les ofreceremos una breve explicación de la ética. Posteriormente abordaremos los poemas de Hafez y sus reflexiones morales. Acompáñennos. Los expertos creen que la ética no debe confundirse con la ciencia que estudia las costumbres, ya que la ética estudia el comportamiento humano tal como es. Sin embargo, en lugar de presentar lo que es, la ética establece lo que debería ser. La ética es una ciencia prescriptiva porque establece reglas e instrucciones para la acción humana. Es importante saber que la ética se divide en dos ramas, la teórica y la práctica. La ética teórica estudia los deberes y las características generales de la vida moral, mientras que la ética práctica examina los deberes humanos, como los deberes de la persona hacia Dios, la familia y la sociedad. Las enseñanzas del Islam han enfatizado características deseables como la justicia, la generosidad, la valentía, la humildad, la veracidad, el cumplimiento de las promesas, etc. Y también han advertido contra características indeseables como los celos, la hipocresía, la mundanalidad y otros rasgos negativos. En Oriente, la importancia de los principios morales siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de diferentes naciones y etnias. Por ello, Hafez prestó atención a este tema y se refirió a ello en sus poemas. En general, los principios y las creencias morales y educativas de Hafez en sus poemas se pueden dividir en varias categorías. 1. La impermanencia del mundo. 2. La búsqueda de la verdad y el rechazo a la hipocresía. 3. La confianza. 4. La aceptación de los consejos. 5. La nobleza. 6. La libertad y la piedad. 7. El valor de los amigos y la amistad. 8. La posición del placer. 9. La buena conducta en la vida. 10. El amor a la patria. 11. La puntualidad y la paciencia en el trabajo. Y 12. La esperanza en el perdón y la misericordia divina. Después del corte musical, analizaremos cada uno de estos casos y les brindaremos explicaciones sobre los temas mencionados. Así que no se muevan de sus receptores. La impermanencia del mundo es uno de los aspectos a los que Hafez se refiere en sus poemas. Consideremos este ejemplo en que habla de un mundo inestable. ¿Cuán seguro está mi hogar en la casa de mi amado? Porque a cada instante el sonido de la campana de la caravana me indica que cargue los camellos. Si queremos interpretar de forma sencilla este verso del poema de Hafez, podemos decir: en la casa de mi amado no es posible vivir y ser feliz con seguridad y comodidad. Suena la campana de la caravana de la muerte para partir. Por tanto, hay que cargar las caravanas a los lomos de los animales y preparar las maletas. En efecto, Hafez alude a la inestabilidad del mundo en este verso de uno de sus poemas y plantea su impermanencia, lo que establece que nada en el universo es permanente, todo está en constante cambio y movimiento. Hafez cree que el propósito de las leyes divinas y las religiones es evitar la inmundicia y los vicios morales, pero lo que Hafez enfrentó en su época fue el comportamiento de individuos contrarios a las leyes divinas. En otras palabras, la hipocresía prevalecía en la sociedad en que vivió. Buscar la verdad y evitar la hipocresía es otro punto moral que Hafez menciona en sus poemas. Cerraron la puerta de la taberna. ¡Oh, Dios! No permitas que abran la puerta de la hipocresía. Este verso poético de Hafez muestra su desagrado por la prevalencia de la hipocresía en la sociedad. En este poema dice: oh Dios, ahora que las puertas de las tabernas han sido cerradas, no te agrade que después de eso se abran las puertas del engaño y la hipocresía. En varios poemas de Hafez se ven reproches contra los hipócritas. Confiar en el poder de Dios es otra moraleja a la que Hafez hace hincapié en sus poemas, lo que significa confiar los asuntos a Dios Todopoderoso, confiar en Él y encontrar paz mental en Él en todas las situaciones. Hay leyes en el Sagrado Corán sobre confiar en el poder de Dios, entre las que podemos mencionar la tercera aleya de la Sura del Divorcio. Y a quien confíe en Dios, Él le basta. Hafez también menciona la confianza en Dios Todopoderoso como un punto importante en sus poemas. Confiar en la piedad y en el conocimiento, en el camino, es señal de infidelidad e incredulidad. Quien recorre este camino, incluso si conoce cientos de artes, debe confiar en Dios. Esto quiere decir que no importa cuán fuerte seas y cuánto equipo tengas, aún así debes confiar en el poder de Dios en el camino de la vida. En efecto, queridos oyentes, Hafez ha expresado en sus poemas con gran belleza el concepto y el valor de confiar en el poder de Dios. La siguiente característica moral mencionada en los poemas de Hafez es aceptar consejos. Hafez considera que el consejo de los mayores y de las personas con experiencia y la guía en el camino de la vida para los jóvenes e inexpertos, y en sus poemas invita a aceptar el consejo de ellos. Este verso de un poema de Hafez refleja esta característica. Escucha el consejo, querido mío, porque los jóvenes felices aman el consejo del anciano sabio más que a sus propias vidas. Oh, querido mío, aplique el consejo de los mayores en la vida, porque los jóvenes felices valoran el consejo de una persona sabia más que a sus propias vidas, y lo escuchan y aceptan con todo el corazón. Queridos compañeros, el arte de Hafez Shirazi es presentar puntos morales de manera poética, con sutilezas literarias especiales, un rasgo que ha hecho que este gran poeta iraní tenga muchos partidarios en diferentes partes del mundo. A continuación analizaremos la visión elevada y amplia de los poemas de Hafez. En uno de estos poemas leemos: en la guerra entre 72 naciones hay que excusar a todos, porque no vieron la verdad, recurrieron a los mitos. Según Hafez, hay que excusar a las 72 sectas por la guerra y los desacuerdos, ya que ninguna de ellas tiene la culpa, pues se les privó de ver la verdad y lo correcto, por lo que se vieron obligadas a recurrir a mitos, es decir, ninguna conoce la verdad y lo que dicen es producto de su propia imaginación. En este verso, Hafez considera que las diferencias humanas se deben a la perspectiva limitada de los seres humanos y señala la importancia de tener una mentalidad abierta y una visión amplia. La libertad y la piedad son otras características morales que Hafez considera en sus poemas. La libertad de Hafez proviene de la misma amplitud de la perspectiva, elevadas visiones y conocimiento, por lo que dice en uno de sus poemas: soy siervo de la voluntad y la determinación del piadoso que bajo el cielo azul se ha liberado de las ilusiones de este mundo engañoso y del camino de la perfección. En este verso, Hafez muestra la grandeza de quien no tiene apego al mundo ni a todo lo que existe y es libre y piadoso. Para Hafez, los amigos y la amistad son muy valiosos. Valora un amigo bueno y honesto más que la vida. Es importante saber que en el poemario de Hafez, al menos 5 gazales están dedicados al tema de la amistad. Por ejemplo, Hafez en este verso dice: oh mensajero de los ávidos, bienvenido, da el mensaje de un amigo, para que yo pueda sacrificar voluntariamente mi vida por el nombre de un amigo. Es decir, tan pronto como escuche su bendito nombre, involuntariamente sacrificaré mi vida y mi corazón por el honorable nombre de mi amado. Un verdadero amigo, desde la perspectiva de Hafez, incluso es más cercano que sus familiares. Otro punto ético al que Hafez presta atención es lograr la complacencia de Dios. Le basta a Hafez que sus acciones estén en consonancia con la complacencia de Dios. La separación y el reencuentro no son importantes. Busca la complacencia del amigo. Sería una lástima pedirle a Dios algo que no sea él mismo. Este verso también es un ejemplo de la importancia y la posición que para Hafez tiene la complacencia y el placer de Dios. Hafez también asocia la comodidad y la paz en este mundo y en el más allá con la buena conducta en la vida, e introduce la tolerancia con los enemigos y la amistad con los amigos como el camino para alcanzar la comodidad y la paz en la vida. En este poema de Hafez leemos: la comodidad es la interpretación de estas dos palabras, ser amable con los amigos y ser tolerante con los enemigos. El amor a la patria es otra característica que Hafez ha mostrado en sus poemas. Hafez ama a Shiraz, su ciudad natal y de residencia, y sus bellezas, y no puede estar lejos de esta hermosa ciudad. Prestar atención a la patria y amarla son principios morales que la gente debe tener presentes. Este poeta iraní también presta atención a la puntualidad y presenta el secreto del éxito laboral. Aprovechar al máximo cada instante de la vida. Así dice: si nuestros corazones no comprenden el valor del tiempo y no realizan un trabajo digno, ¿cuánta vergüenza sufriremos por esta forma de emplearlo? Si las personas desconocen el valor y la importancia del tiempo y no realizan un trabajo digno, en el futuro se arrepentirán y se avergonzarán. La esperanza en el perdón y la misericordia divinas es otra característica evidente en los poemas de Hafez. Hafez nunca desesperó de la gracia y la misericordia de Dios. Siempre acudió a Dios y esperó su perdón y misericordia. En uno de sus poemas dice: al llevar la pesada carga del amor, la fuerte espalda de una montaña es más indefensa que la de una débil hormiga. Oh, borracho del viento del amor, no desesperes del perdón divino. En otras palabras, en este poema, Hafez se refiere a las dificultades y problemas que los seres humanos no pueden afrontar, pero en estas circunstancias no debemos ignorar la misericordia de Dios. Estimados oyentes, los temas mencionados forman parte de las reflexiones morales de Hafez, evidentes en sus poemas. Sin duda, las reflexiones morales de Hafez no se limitan a estos temas, y todo el poemario del poeta está lleno de lecciones de vida, sabiduría y moralejas. Hemos mencionado varios de estos temas en este programa. Esperamos que les haya resultado interesante. Gracias por estar ahí. Hasta un próximo programa. Adiós.
Cine contemporáneo iraní. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes y cinéfilos. Bienvenidos a otro programa de la serie de artículos titulados Cine Contemporáneo de Irán, donde les invitamos a un viaje por el mundo de las historias, los personajes y la creatividad artística, explorando una de las obras más destacadas del cine iraní contemporáneo. Hoy nos remontamos a un pasado no tan lejano, al año 2006. Cuando se rodó la película M de Madre, dirigida por Rasul Molla Golipur. El film M de Madre desde el principio atrajo la atención del público y de la crítica. Esta obra fue 15ª y última producción de Rasul Molla Golipur, un director que siempre ha narrado historias de guerra y de las personas involucradas en ella con una perspectiva profunda y emotiva. Pero esta vez parecía que Molla Golipur tenía un nuevo mensaje que transmitir. Un mensaje con raíces en la guerra, pero conectada con la vida, el amor y el noble concepto de la maternidad. La historia de la película gira en torno a la vida de una pareja, de Sepideh y Sohail, interpretados por Golshifteh Farahani y Hussein Yari, respectivamente. Sepideh es una enfermera que resultó herida en el bombardeo químico de Sardasht durante la guerra impuesta por Irak contra Irán,
Años después, cuando la pareja espera el nacimiento de su hijo, se dan cuenta de que el feto ha sufrido anomalías debido a los efectos de los gases químicos de la guerra. Soheil, con un enfoque lógico y pragmático, propone el aborto, pero Sepideh, con un amor maternal e inmenso, decide tener a su hijo, incluso si esta decisión implica perderlo todo, inclusive a su esposo. Esta decisión la lleva a un camino lleno de sufrimiento, sacrificio y lucha. La película se narra en tres periodos de tiempo. Primero, la guerra y la juventud de Sepideh, luego su embarazo y la separación de Soheil, y finalmente, el nacimiento de su hijo Said. Es cuando empieza la lucha de Sepideh contra las enfermedades y las dificultades de la vida. Esta narrativa multidimensional muestra que las heridas de la guerra no se limitan solo al campo de batalla, sino que persisten durante años e incluso generaciones. En medio de estas heridas se yergue una madre que, con una perseverancia inquebrantable, soporta todas las adversidades para que su hijo pueda vivir. El título de la película, M de Madre, no es solo un nombre, sino un símbolo del amor maternal infinito que late en el interior de cada madre. En la continuación del programa estudiaremos las críticas sobre la película M de Madre, que recibió una gran acogida por parte del público y de los expertos tras su estreno. Algunos críticos la han descrito como un melodrama potente que ha logrado conectar profundamente con las emociones del público. En su opinión, Mola Golipur, con más de 2 décadas de experiencia como director, ha alcanzado la madurez en este trabajo. Sin embargo, también han señalado que la película cae en el abismo de la exageración y en el sentimentalismo en algunos momentos, y algunas secuencias resultan excesivamente emotivas. Otros críticos creen que M de Madre carece de profundidad y coherencia en comparación con las obras anteriores de Mola Golipur. Consideran que el personaje de Suhail, el marido de Sepideh, está poco desarrollado y creen que este personaje se ha desvanecido a la sombra de la fuerte presencia de Sepideh. Algunos atribuyen esta debilidad al guión, afirmando que esto ha afectado el equilibrio narrativo de la historia. Además, otros críticos han señalado que, si bien la película es emotiva, carece de un ritmo adecuado en algunas partes, lo que ha provocado que algunos espectadores se distancien de la historia a mitad de la película. Otros teóricos del cine también han analizado los aspectos visuales de la película y han elogiado la dirección de Mola Golipur, pero creen que algunas decisiones narrativas, como el énfasis excesivo en la tragedia, podrían resultar demasiado pesadas para algunos espectadores. Según el crítico Mohammad Reza Mohaghigh, la película M de Madre, al expresar la dolorosa historia de una madre que ha sentido la guerra con todo su ser y que aún vive en un estado de guerra de una forma u otra, ha elegido una idea única y creativa. Una madre que, sin la presencia útil e importante de su esposo y ante su falta de amor, cría a su hijo discapacitado en la soledad y el dolor, y ella misma se envejece cada vez más. Sí, en esta película la guerra no solo se ve en forma de cañones y tanques, sino también en sus consecuencias, ante una sociedad que debilita y entristece a una madre y su hijo inocente bajo los escombros del dolor y el sufrimiento a cada instante. Pero recordemos que solo la madre permanece y su amor es, en última instancia, la cura de todo dolor. M de madre, con la excepcional interpretación de Golshifteh Farahani en el papel de Sepideh y el uso de la música como un elemento atractivo, progresista e innovador al servicio de la película en su conjunto y de otros elementos estructurales, logró convertirse en una película exitosa y con muchas ventas.
کاشکی رو تاقچه یه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابریه چشاد یه قطر بارون می شدم، کاشکی می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم.
En la parte final de este programa analizaremos los logros y premios de M de Madre. Esta película no solo tuvo una gran acogida en Irán, sino que también atrajo mucha atención internacional. Uno de sus logros más importantes fue ser seleccionada como la representante de Irán en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera en los Oscar del año 2007. Aunque esta obra no llegó a las nominaciones finales, esta selección fue una muestra de su valor y prestigio internacional. A nivel internacional, la película M de Madre participó en el Festival de Cine Religión de Hoy en Italia y ganó el premio a Mejor Película. Este reconocimiento fue el testimonio de la difusión del mensaje humano y universal de la película que trasciende las fronteras. En Irán, la película también fue galardonada en varios festivales y su banda sonora recibió numerosos elogios. Estos premios y éxitos demuestran que M de Madre no fue una película cualquiera, sino que fue una obra que logró cautivar tanto al público general como a la crítica y el jurado internacionales. Pero quizás su mayor recompensa sean las lágrimas y sonrisas que el público en las salas de cine brindó a esta obra. En primer lugar, lo que parece que ha hecho que M de Madre perdure es su dolorosa y romántica historia que conecta con toda la audiencia. En segundo lugar, la apasionada y comprometida dirección de Rasul Molla Golipur, que creó esta obra con todo su ser. Y en tercer lugar, las brillantes actuaciones de los actores y la música que parece hablar al alma humana. Y lo más importante, el mensaje que transmite la película, el amor maternal, incluso en los momentos más difíciles, puede crear unos milagros. Queridos oyentes, esperamos que la reseña de la película M de Madre les haya resultado agradable y valiosa. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo programa para analizar otra obra destacada del cine contemporáneo iraní. Les encomendamos a Dios grande y misericordioso, con los mejores deseos de salud y orgullo para todos ustedes, queridos amigos. Nos despedimos y esperamos recibir sus comentarios y propuestas respecto a este programa. Tengan una buena jornada. Adiós.
Los ilustres del Irán contemporáneo.
¿Qué tal, estimados oyentes? Hoy en el programa Ilustres del Irán Contemporáneo echaremos una breve mirada a la ardua vida de la doctora Minu Mohras. Es una de las figuras más destacadas de la medicina iraní en el campo de las enfermedades infecciosas y la epidemiología. Así que acompáñennos. Con décadas de continuo esfuerzo en los campos del tratamiento, la educación y la investigación, la doctora Minu Mohras ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de la salud pública del país y es reconocida como una de las principales autoridades en el campo de las enfermedades infecciosas, especialmente el VIH-Sida y la COVID-19. Mohras nació en Teherán en 1945. Completó sus estudios primarios y secundarios en esta ciudad capital y luego ingresó en la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán. Se graduó en Medicina General y después se especializó en las enfermedades infecciosas. Dada su pasión por la ciencia y su servicio a la sociedad, la doctora Mohras se convirtió en una de las figuras científicas más respetadas en Irán y a nivel internacional. La doctora Mohras ahora es profesora jubilada de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán. Ella impartió docencia sobre enfermedades infecciosas en la universidad durante muchos años y educó a numerosos médicos. La formación de nuevas generaciones de especialistas es uno de sus valiosos servicios al sector médico del país. La doctora Mohras dirigió el Centro Iraní de Investigación de SIDA durante muchos años. Fue pionera en la lucha contra el VIH-Sida en Irán y desempeñó un papel importante en la educación pública, la reducción del estigma social y la promoción de los programas de la prevención del SIDA. Entre los logros de esta trabajadora mujer iraní se encuentra la publicación de prestigiosos artículos científicos sobre las enfermedades infecciosas en revistas nacionales e internacionales, la recepción de numerosos premios por sus servicios en el campo de la salud pública y la lucha contra las enfermedades infecciosas y su pertenencia a prestigiosas instituciones científicas nacionales e internacionales. Como figura científica, la doctora Mohras siempre ha estado comprometida a expresar con claridad los hechos científicos. Además de su experiencia médica, tiene algunas inquietudes sociales y busca usar la ciencia para mejorar la vida de las personas. La valentía, la honestidad y el amor por la humanidad son las tres características destacadas de su personalidad. El VIH-Sida es una de las enfermedades que ha generado importantes desafíos sociales, sanitarios y culturales desde su brote mundial en la década de 1980. En Irán, una de las figuras destacadas y pioneras en la lucha contra esta enfermedad ha sido la doctora Minu Mohras. Ella desempeñó un papel decisivo para afrontar esta crisis no solo como una especialista en enfermedades infecciosas, sino también como una promotora de la concienciación social y humana. Inició su actividad en el campo del VIH-Sida en la década de 1990, cuando el SIDA aún generaba temor e ignorancia generalizados en la sociedad iraní. La doctora Mohras se dedicó seriamente a este campo. Asumió la presidencia del Centro Iraní de Investigación del SIDA y centró sus actividades en tres ejes principales: diagnóstico y tratamiento de pacientes con VIH, educación e información a la comunidad y al personal médico. Uno de los mayores desafíos para combatir el SIDA en Irán fue la falta de concienciación pública, así como la existencia de un grave estigma y discriminación contra los pacientes. La doctora Mohras trabajó para aumentar la concienciación pública, participando activamente en los medios de comunicación, escuelas, universidades y congresos científicos. Ella enfatizó que el SIDA es solo una enfermedad infecciosa y que los pacientes no deben ser excluidos de la sociedad. Además, insistió en la necesidad de educar sobre las formas de transmisión de la enfermedad para eliminar miedos innecesarios y falsas creencias. Se establecieron algunos centros de asesoramiento para enfermedades del comportamiento en todo el país. Estos centros ofrecían servicios como asesoramiento, pruebas de VIH gratuitas, terapia antirretroviral TAR y educación preventiva. En estos centros, los pacientes recibían servicios especializados en un entorno seguro y sin prejuicios. Además de la educación y la concienciación, la doctora Mohras también realizaba extensas actividades de investigación. Además de sus actividades educativas, la doctora Mohras también participó activamente en proyectos de investigación relacionados con el tratamiento y la prevención de la COVID-19. Una de sus acciones más importantes fue su colaboración en la producción del proyecto de la vacuna COVID-19 Barakat, la primera vacuna de producción nacional para combatir la COVID-19. Cabe destacar que la doctora Mohras, como una de los voluntarios que recibió la vacuna, se sometió a las pruebas para asegurar al público la fiabilidad de la producción nacional. Esta acción suya se considera un símbolo de confianza en la capacidad científica del país y de su dedicación personal a la salud pública. El papel de la doctora Minu Mohras en la gestión de la crisis de la COVID-19 trascendió el de una especialista médica. Ella se convirtió en un símbolo del compromiso científico, sacrificio social y reflexión. Sus esfuerzos no solo contribuyeron a contener parcialmente la enfermedad y reducir las pérdidas humanas, sino que también tuvieron un profundo impacto en la mejora de la alfabetización sanitaria de la comunidad. Durante el brote de la COVID-19, la doctora Mohras, además de su labor nacional, mantuvo vínculos sólidos con las redes sanitarias mundiales. El intercambio de datos científicos sobre las características del coronavirus en Irán y la participación en reuniones internacionales de expertos permitieron que los análisis y las experiencias iraníes se utilizaran a nivel internacional. Minu Mohras es un ejemplo brillante del compromiso científico y humanitario, una mujer que dedicó su vida a combatir enfermedades, educar y ayudar a los pacientes. Sus servicios a la salud pública del país serán inmortalizados y las generaciones futuras se beneficiarán de su legado científico y humanitario. Ella no es solamente una médica iraní, sino una voz global en defensa de la salud, el conocimiento y la dignidad humana. Su profundo impacto en la promoción de la salud pública, el cambio de mentalidad y el fomento de la cooperación internacional permanecerán en la memoria mundial durante años. Estimados oyentes, gracias por su atención. De esta manera acabamos el programa de hoy. Les esperamos en un nuevo capítulo del podcast Ilustres del Irán Contemporáneo. Hasta entonces.
Levántate y mata primero. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Alguna vez les han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y Mata Primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y Mata Primero están tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman es un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y un destacado escritor de seguridad del periódico Yediot Aharonot. Admite que el régimen israelí ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental desde su creación hasta el momento de escribir su libro, es decir, aproximadamente 70 años, llevando a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Amigos, pasemos al episodio de hoy con el título Fue como si el cielo se derrumbara sobre nosotros. Segunda parte. En el episodio anterior mencionamos que después de que el gobierno egipcio lograra la capacidad de desarrollar misiles, las agencias de inteligencia y terrorismo del régimen israelí decidieron asesinar a los científicos alemanes que habían ayudado a Egipto a lograr este éxito. Por supuesto, el jefe de Amam, el mayor general Meir Amit, al igual que Hariel, el jefe de aquel entonces del Mossad, no consideraba que los científicos alemanes fueran una gran amenaza para Israel, pero debido a la rivalidad interna con el Mossad, había solicitado que se le permitiera a la Unidad 188 tomar medidas contra los científicos alemanes. Esto fue el inicio de una feroz competencia entre el Mossad y Amam para asesinar a más alemanes. En aquel momento, un veterano de la Unidad 188 llamado Wolfgang Loth operaba en Egipto de forma encubierta y con una identidad falsa. Loth nació de padre no judío y madre judía y parecía un alemán perfectamente normal y auténtico. Y por eso fue la mejor elección para esta operación. Joseph Yarío, jefe de la Unidad 188, concluyó que la mejor manera de asesinar y eliminar a los científicos alemanes era utilizando paquetes explosivos. Entonces, Yarío ordenó a Nathan Rothberg que preparara las bombas. Por cierto, en aquel momento, Rothberg estaba trabajando en una nueva bomba hecha de placas explosivas delgadas y flexibles. Estas placas explosivas fueron diseñadas para los fines civiles que se combinaban con dos piezas de acero al detonar. Con la colaboración del Servicio de Inteligencia francés, se llevó a cabo una investigación y desarrollo para intercambiar información obtenida a través de Lutf sobre las actividades encubiertas del Frente de Liberación Nacional Argelino en El Cairo. La Unidad 188 también ayudó a los franceses a introducir de contrabando paquetes explosivos en El Cairo para ser utilizados en los asesinatos de los miembros del Frente Nacional. Alois Brunner fue el primer objetivo al que se le envió una carta explosiva. Él era un oficial de la SS y miembro del partido nazi alemán, lugarteniente de Adolf Eichmann, y también comandante del campo de concentración nazi en Francia, donde, según Israel, murieron 130.000 judíos. Con la ayuda de Eli Cohen, un miembro de alto rango de la Unidad 188, se identificó a Brunner y se encontró su ubicación. Eli Cohen se había infiltrado en las instituciones de defensa y de alto rango de Siria. Después de que Ben Gurión autorizara el asesinato de Brunner, Yarío decidió probar una de las placas explosivas de Rothberg en los nazis. El 13 de septiembre de 1962, Brunner recibió un gran paquete en Damasco, que explotó nada más al abrirlo. Brunner sufrió graves heridas en la cara y perdió el ojo izquierdo, pero sobrevivió. Aunque Brunner sobrevivió al asesinato, la Unidad 188 todavía estaba dispuesta a utilizar dispositivos explosivos para asesinar a científicos alemanes. El Mossad se opuso. Rafi Edgar expresó: «Estoy en contra de todo lo que no esté bajo mi control». Después del ataque terrorista del régimen israelí a Brunner, llegar a los alemanes en Egipto se volvió muy difícil, porque ya no recibían ni abrían personalmente cartas ni paquetes postales. La inteligencia egipcia y su personal recogieron todas las cartas relacionadas con el proyecto en las oficinas de Egypt Air y las enviaron a El Cairo. Por este motivo, se decidió allanar la oficina de la aerolínea durante la noche y colocar los paquetes explosivos en las bolsas de correo. Con la ayuda de la Unidad 188, las fuerzas del Mossad lograron entrar en la oficina de la aerolínea en Frankfurt el 16 de noviembre. Para abrir las cerraduras, utilizaron una compleja llave maestra preparada en los talleres del Mossad. Las autoridades egipcias se dieron cuenta rápidamente de cuál era el problema y desde entonces han estado examinando con rayos X los paquetes explosivos. Posteriormente, estos paquetes fueron entregados a expertos del Servicio de Inteligencia Soviético para su examen y neutralización. Los paquetes explosivos en El Cairo aterrorizaron a los científicos y a sus familias. Por supuesto, este pánico no provocó que ninguno de ellos abandonara su trabajo fácil y bien remunerado. Además, la agencia de inteligencia egipcia contrató a un experimentado oficial de inteligencia alemán, el ex miembro de la SS, Hermann Adolf Valentin. Visitó las oficinas de Intercomercial y de los distintos contratistas del proyecto. Les aconsejó que prestaran atención a las precauciones y cuestiones de seguridad, como cambiar las cerraduras de las puertas y proporcionar seguridad para el envío y entrega de correo. También revisó los registros de algunos empleados. El doctor Hans Kleinwächter y su laboratorio en la ciudad de Lorch eran el siguiente objetivo en la lista de asesinatos de Ariel. Él fue contratado por el gobierno egipcio para diseñar un sistema de guía de misiles. Ariel envió la unidad Tisiporin a Europa con la orden de planificar la operación Erizo contra Kleinwächter. La orden terrorista de Ariel era clara e inequívoca. Hay que secuestrar a Kleinwächter y llevarle a Israel. Si no, hay que matarle. El 20 de febrero, los agentes del Mossad vieron a Kleinwächter conduciendo solo por la carretera de Lorch a Basilea. Ellos decidieron asesinar y matar a Walker cuando regresara. Shamir, que comandaba la operación con Ariel, confió la misión de disparar a Kleinwächter a un ex sicario del Irgun de nombre Akiva Cohen. Por supuesto, también enviaron a Zibi Oharoni, de ascendencia alemana, a esta misión. Llegó la primavera de 1963. Las acciones de Ariel no lograron frenar ni detener el progreso del proyecto de misiles de Egipto. En esta situación, Ariel se dedicó a presentar a los medios una serie de historias sobre los nazis, que fabricaban armas para que los árabes mataran judíos. Estas historias eran una mezcla de verdad, mentiras y temas decorativos. Una de las historias falsas de Ariel fue que los alemanes estaban ayudando a los egipcios a construir bombas atómicas y láseres letales. Ariel promovía en los medios de comunicación la creencia de que los científicos alemanes eran quienes aún sostenían las ideas de Hitler, pero la realidad era que los científicos alemanes, acostumbrados a la buena vida durante el Tercer Reich y desempleados tras su caída, estaban tratando de ganar dinero fácil a través de los egipcios. El objetivo de Ariel era difamar y criticar abiertamente a los alemanes, pero los alemanes con quienes Israel tenía relaciones eran un problema que causaba conflictos internos en Israel. Unas personas como Ben Gurión y su principal asesor Simón Pérez creían que Israel no podía ignorar la recepción de ayuda de Alemania Occidental cuando Estados Unidos no estaba dispuesto a proporcionar ayuda financiera y militar a Israel. Por otra parte, los partidarios de la línea dura, como Golda Meir y el propio Ariel, rechazaban la idea de que la República Federal de Alemania fuera un país nuevo y diferente de la vieja Alemania. Las historias que Ariel difundía a los medios crearon un revuelo y aumentaron el sentimiento de miedo y aprensión entre los israelíes. Ben-Gurión intentó calmar a Ariel, pero fue en vano. Esto finalmente condujo, como la mayoría de las obsesiones, a la destrucción de Ariel. Su deseo de atraer la atención del público, sus historias a los medios sobre el resurgimiento de los amantes de Hitler y cosas por el estilo, asestaron un duro golpe a Ben-Gurión. Ben-Gurión fue duramente criticado y fue objeto de ataques políticos y mediáticos por sus insuficientes esfuerzos por acabar con la amenaza que representaban los científicos alemanes en Egipto y para llegar a un acuerdo con Alemania Occidental. Por ello, el 25 de marzo de 1963, Ben-Gurión convocó a Ariel a su despacho y le pidió que explicara algunas de sus acciones y declaraciones en los medios locales e internacionales, sin la aprobación del primer ministro. La conversación se convirtió en una acalorada discusión sobre la política del gobierno israelí hacia los científicos. Ben-Gurión le recordó a Ariel que debía implementar las políticas del Estado, no las suyas. Ariel se sintió ofendido por las reprimendas de Ben-Gurión y dimitió. Ariel estaba seguro de que Ben-Gurión no podría trabajar sin él y le pediría que se quedara. Ben-Gurión, sin embargo, pensaba diferente. Aceptó inmediatamente la renuncia de Ariel y Meir Amit, jefe de la unidad de Amán, reemplazó a Ariel. Bueno, estimada audiencia, hemos llegado al final del octavo episodio del podcast Levántate y Mata Primero. Esperemos que hayan disfrutado de este contenido. Nos encantaría muchísimo que se unieran a nosotros en los próximos episodios. Hasta entonces, adiós.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության